En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 21 de enero de 2022. ¡Comenzamos! Vamos ya con la agenda para los próximos días. Esta tarde, a las 7 de la tarde, comienza el año para el taller de oración y vida. La Parroquia de la Esperanza, en la calle Los Herrán, acoge esta primera reunión para dar a conocer esta iniciativa que quiere enseñarnos a orar para aprender a vivir con Jesús en el centro de nuestras vidas. Esta tarde, recuerden, a las 7 de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Mañana, sábado, será el turno para el retiro de mediodía organizado por la Pastoral de la Salud. Será desde las 9 de la mañana en la Casa de Espiritualidad de Cucho, en Treviño. El tema de este retiro que impartirá el sacerdote Chomín Gómez será el acompañamiento desde el corazón, al estilo de la misericordia del Padre. Para apuntarse pueden hacerlo hasta esta tarde llamando al 674-747274. Repetimos, 674-747274. Y mañana sábado a las 10:30 de la mañana, el Aula San Pablo acogerá una charla informativa para saber qué es y qué implica ser una familia de acogida. Son muchos los menores en nuestro territorio que son vulnerables y necesitan de una familia. Mañana sábado, técnicos de la Diputación Foral de Álava nos aclararán estos aspectos con esta charla organizada por la Pastoral Familiar de la Diócesis de Vitoria. Escuchamos a Óscar Areitio, responsable de familias.
En Álava muchos niños y adolescentes no pueden vivir con sus padres biológicos, pues por distintos motivos, por lo que entre todos tenemos que favorecer que la vida de estos menores se desenvuelva en un verdadero ambiente familiar. Para todo niño es importante vivir en familia, incluidos especialmente aquellos casos en los que tienen hermanos en esa misma situación, algo que también hay que lograr unificar. Para conocer todos los aspectos que rodean a las familias de acogida, este sábado tendremos a las 10:30 una charla informativa de la mano de la Diputación. Será en el Aula San Pablo, con entrada libre hasta completar aforo. Desde la Delegación Diocesana de Familias, animamos a asistir con el ánimo de acoger a menores vulnerables y ser parte de la solución a estas situaciones. Muchas gracias, eskerrik asko.
Y este sábado es la festividad de San Vicente Mártir y para ello la parroquia que lleva su nombre en pleno casco histórico de la ciudad celebrará una misa especial amenizada por el coro Enol. Será a las 12:30 del mediodía de este sábado, presidida por el párroco Juan Carlos Pinedo. Y este domingo es el Día de la Palabra, instituido por el Papa Francisco hace 3 años. Con este día el Santo Padre quiere que nos familiaricemos con la Palabra, con la palabra de Dios y tengamos más cerca y en nuestro día a día su mensaje para con nosotros. En la web de la Diócesis de Vitoria pueden encontrar una publicación especial por este Domingo de la Palabra elaborado por el Servicio de la Animación Bíblica de la Pastoral. Y el lunes 24 de enero comienza el seminario organizado por Renovación Carismática Católica bajo el título El que vive te alaba. Será a las 7 de la tarde en la sala Juan 23 junto a la parroquia de los Desamparados. Entrada libre hasta completar aforo. Y entramos ya de lleno, porque ya estamos de lleno en esta semana, de oración por la unidad de los cristianos. El Papa Francisco nos pide rezar intensamente para que el Espíritu nos guíe en el camino de la unidad con Cristo como única meta y única bandera. Nos recordaba que, como los 3 Reyes Magos, venimos de diferentes culturas y estilos para adorar a un mismo Dios, al Señor Jesús. Aquí, en nuestra diócesis, la iglesia de San Vicente Mártir, en el casco histórico de la ciudad de Vitoria, acogerá una celebración ecuménica con greco-católicos ucranianos, evangélicos, ortodoxos rumanos y anglicanos que conviven junto a nosotros en nuestra tierra alavesa para manifestar juntos nuestra fe en Cristo Jesús. Escuchamos a todos ellos en esta breve reflexión que hacen por esta jornada para la unidad de los cristianos. Padre Bogdan Bodnar, de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana.
Empezó la semana de oración para la unidad de los cristianos. Se trata de un tiempo dedicado a la oración por la unidad de todos los cristianos bautizados, según la voluntad del Cristo, que todos sean uno. Evangelio de Juan. Nuestra comunidad cristiana de Ucrania felicita a todos por este momento tan importante. Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Queremos que todos los cristianos del mundo amaron el camino del Cristo, caminaron felices por este camino, ayudándose a llevar las cruces de los demás.
Turno para Javier Otaola, de la Iglesia Comunión Anglicana.
¿Cómo caminar hacia la verdadera unidad de los cristianos? Creo que tenemos que seguir caminando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Usando de ese verso de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es en la práctica de hacer cosas juntos, en orar juntos, trabajar por un mundo más justo juntos, reflexionar juntos, hacer teología juntos también, que vamos desdibujando los elementos que nos diferencian y descubriendo y poniendo en valor aquellos elementos esenciales que nos unen. Por otro lado, creo que esa unidad que nos espera en el horizonte no va a ser una unidad igual a la que podemos vivir en el seno de nuestras propias tradiciones eclesiales. Creo que ni si en el mismo interior de las diferentes denominaciones hay diversidades espirituales, de carismas, de estilos, hasta de pensamientos teológicos, ¿cómo no lo va a haber entre las diferentes tradiciones eclesiales? Tendremos que aprender a una unidad que se radicará en lo esencial y que permitirá diferentes opciones en lo que no es esencial, siguiendo ese principio que proclamaba San Agustín de en lo esencial unidad, en lo demás, en lo que no es esencial libertad y en todo caridad. Que Dios nos bendiga.
Pastor Raúl Vázquez, secretario general del Consejo Evangélico del País Vasco.
Considero que una verdadera unidad cristiana está más allá de lo estructural y lo institucional. La verdadera unidad cristiana es espiritual y avanza a medida en que cada persona que dice ser cristiana desarrolla una relación personal con Jesucristo y crece en el conocimiento y la obediencia a su palabra. La experiencia nos indica que no son las estructuras ni las organizaciones que unen a los seres humanos, más bien nos divide. Así que si buscamos unidad cristiana, debemos ir hacia el punto que nos une, mejor dicho, hacia la persona que nos une, es decir, la persona de Jesucristo y sus enseñanzas, esos principios y valores eternos que hemos dejado a un lado, sustituyéndolos por buenas ideas y buenas intenciones, pero que a veces están lejos de la voluntad de Dios. Pensamos hacer justicia verdadera o amar sinceramente y de pronto nos damos cuenta que hemos fallado, porque esa justicia y ese amor puede haberse contaminado con nuestro egoísmo. Así pues, la justicia y el amor verdadero, el amor genuino que ha de unirnos, solo puede venir por la obediencia a Dios y su palabra.
Padre Radu Sorin, de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Buenos días a todos. La pregunta es, ¿cómo caminar hacia una verdadera unidad de los cristianos? En la Iglesia Ortodoxa Romana creemos que la respuesta nos la da Jesucristo, con amor. Permaneciendo en Él, así damos frutos. Su mandamiento es claro, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si se cumple este mandamiento, todo lo necesario para la unidad viene. El respeto, la admiración de los valores del otro, el afecto común recíproco, la humildad, la paciencia, la confianza, la escucha y el espíritu de reconciliación. La unidad supone dar y recibir riqueza espiritual y la oración interreligiosa es mucho más que unas palabras, es una apertura al otro y a Dios. Necesitamos la compañía, la voz y la experiencia de otros. Por eso es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude en este esfuerzo. Tenemos que orar con fe y esperanza por la unidad de los cristianos.
Y finalizamos con Luis Fernando Corcuera Salazar, en nombre de la Iglesia Católica Romana.
¿Cómo caminar hacia una verdadera unidad de los cristianos? Creo que lo más importante es vivir en un proceso firme, decidido y permanente de conversión. Hace pocos días celebrábamos la fiesta del bautismo de Jesús. Jesús se coloca en la cola de quienes se acercan a Juan Bautista como respuesta a una llamada especial. Y esta conversión es para todos, para todas las iglesias y para todos los miembros de las mismas. No podemos pensar que solo para unas iglesias o para obispos, sacerdotes, pastores, diáconos y religiosos, no. Es para todos. Nosotros, los fieles de las iglesias, no conseguiremos entablar debates teológicos ni firmar la unidad en algún documento histórico, no. Pero podemos colaborar a crear ese ambiente propicio que lo haga posible. Y este proceso de conversión lo contemplo con algunos elementos más significativos, que yo resumiría en humildad, fraternidad y oración. oración. Humildad superando cualquier actitud de soberbia y prepotencia, y de cismas y desavenencias del pasado. Fraternidad, ahondando la experiencia de que todos somos hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas entre nosotros. Y favoreciendo la cercanía, el encuentro y la escucha entre cristianos y al Espíritu, no tanto a nosotros mismos. Y la oración, sin descanso, insistente, los unos por los otros y todos por la unidad, con Jesús y como Jesús.
Ya los han escuchado, el centro que nos convoca y a donde debemos caminar es Jesús de Nazaret. Caminemos unidos hacia Él. Oremos pues por esta unidad de los cristianos con esta celebración ecuménica que será, recordamos, el sábado 29 de enero a las 6 de la tarde en la iglesia de San Vicente Mártir. Y recordamos también que sigue todavía y hasta el día 13 de febrero en la sala de exposiciones de la Fundación Vital en la Plaza de los Fueros la exposición en homenaje al misionero alavés Peli Romarategui con motivo de los 100 años de vida. La diócesis de Vitoria celebrará este cumpleaños junto a él con una muestra abierta hasta el día 13 de febrero, lo decíamos antes, donde poder ver parte de la obra de este artesano y misionero alavés. Escuchamos a Fran Izquierdo, responsable de la Delegación de Misiones y organizador de esta exposición y de otros actos que por este cumpleaños se han organizado.
Este 30 de enero de 2022, el misionero y artesano Peli Fernández de Romarategui cumplirá, si Dios quiere, la edad de 100 años. Hemos pensado que es un momento perfecto para hacer un homenaje por la vida y la obra de este artesano y misionero seglar de Vitoria, que estuvo 33 años en Ecuador como misionero seglar dentro de Misiones Diocesanas Vascas y que dejó allí en Ecuador un centenar de obras, principalmente en capillas y en iglesias. Destacamos la de Pedernales, que actualmente, tras el terremoto del 16 que se derrumbó, se ha reconstruido tanto el vitral como el mural de la iglesia de Pedernales y otras tantas que ha dejado en Ecuador. Y también destacamos, por supuesto, la obra de Urquiola, su regreso de misiones en el santuario de Urquiola. Todos los vitrales y murales de ese santuario han pasado por sus manos. Destacamos el retablo del árbol de la vida con más de 800.000 teselas, más de 800.000 piedritas, ¿no? Y ahora que cumple pues 100 años, pues hemos pensado en hacer una exposición que estará un mes abierta hasta el 13 de febrero y también una serie de charlas que vamos a realizar los jueves día 20, 27 de enero y 3 de febrero en torno a diferentes obras de Peli Romarategui y ponentes pues, de como Juan Ramón Echevarría o Pablo Mora, que nos van a comentar cuestiones de la reconstrucción del mosaico de Pedernales, por ejemplo, Pablo Mora, y bueno, pues la gran obra que tiene tanto en Ecuador como aquí en Euskadi por parte de Juan Ramón Echevarría. También nos gustaría contar en ambos eventos con la presencia del propio Peli Romarategui, si su sol se lo permite. Y luego, pues el día 30, que es su cumpleaños, pues haremos también un encuentro pues para la familia misionera y la familia de Peli, pues a ver si se puede hacer en el seminario y se puede hacer pues con garantías y con seguridad. También con esta ocasión se ha reeditado el libro La cara oculta de la belleza, editado en su momento por Juan Ramón Echevarría, y que esta edición ha sido ampliada y corregida. Se ha incluido las obras de Euskadi y se ha incluido sobre todo el capítulo de Urquiola, porque antes solo aparecía lo de Ecuador. Y esta obra pues también va a estar a disposición de la gente que quiera comprarla, adquirirla en la Delegación de Misiones de Vitoria.
La parroquia de San Pedro, en el casco histórico de Vitoria, comenzó ayer su seminario gratuito para parejas, familias y todo tipo de personas interesadas en este tema, la crisis del amor. Serán 5 sesiones, una cada mes, donde el sacerdote y doctor en teología, además de profesor en antropología y ética, Jaime Sebastián, nos acercará a esta actualidad, a esta realidad de la crisis del amor. Escuchamos a Maya Mintegui, organizadora de estas charlas abiertas a todos.
Hemos organizado este seminario con el tema crisis del amor, con ocasión del año de la familia, pensando que hay una crisis del amor estable. No hay una crisis del flechazo y todavía menos de las ganas de ser queridos, pero sí de la estabilidad en esa relación afectiva. Hablando con el profesor Jaime Sebastián, que dirigirá este seminario, nos dábamos cuenta que el problema de fondo estaba nuestra propia calidad personal, nuestro carácter. La convivencia se erosiona por muchos factores. Uno, la falta de comunicación, la dificultad para comunicarnos, pero muchísimos otros, como la ansiedad, la tensión, el cansancio, problemas económicos y de todo tipo. Van a ser 5 sesiones, una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, a las 7:30 de la tarde. Es importante la participación del público. No es un seminario donde se va nada teórico, tiene que llegar a la concreción de cada persona que asista al seminario.
Que recuerden, en cuanto el obispo de Vitoria esté ya bien, tras su retiro forzoso por este coronavirus, seguirá con los diálogos con el obispo por una iglesia sinodal. Todos los martes a las 7 de la tarde, quien quiera podrá sumarse a esos encuentros con don Juan Carlos Elizalde para seguir caminando y reflexionando juntos en esta fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco. Escuchamos esas palabras de invitación a quien quiera participar.
Y en este proceso sinodal yo también voy a tener encuentros periódicos, semanales, los martes, precisamente para escuchar a toda clase de personas dentro y fuera de la Iglesia, bautizados de todas las sensibilidades, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, alejados, también personas no creyentes. El Papa nos ha puesto a todos a la escucha. Entonces, después de Roma, con más razón, yo he tenido ya 5 reuniones sinodales con sacerdotes, con laicos, con profesores de religión, con el Consejo Pastoral de la Diócesis. Muy interesante escucharnos, con más razón.
Y un último apunte, hasta el martes 25 pueden apuntarse al curso intensivo que ha organizado la Pastoral de la Salud para saber acompañar a personas mayores, enfermos y en cualquier otra situación de la vida. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, médico y religiosa responsable de la salud de la diócesis.
Inscríbete en el nuevo curso intensivo de acompañamiento pastoral impartido por el Centro Asistencial San Camilo de Madrid. Este curso está organizado por la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Vitoria, pensado para voluntarios y quienes tengan vocación de serlo, personas que deciden formarse también en ese tipo de acompañamiento humano para un especialistas en el corazón. Iniciará el 4 de febrero y tienes hasta el día 25 de este mes para inscribirte. La información la puedes encontrar en la página web de nuestra Diócesis de Vitoria, diocesisvitoria.org.
Tiempo ahora, como saben, para la cultura, de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva de Vitoria. Hola, Fran, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy pensaba hablar de los retratos. Tenemos algunos en el museo. Hay 5 obras en las que aparecen personas retratadas. En 3 casos se trata de parejas y una de esas obras es de 1500 y la restante se acerca a la mitad del siglo. Y finalmente tenemos otra que es un retrato de corte muy destacado de la reina regente y este ya es del siglo XVII.
Bueno, entonces el tema de hoy son los retratos. Bueno, cuéntanos un poquito más.
Pues varias de estas obras son de carácter funerario. Una de ellas es una lápida sepulcral trabajada en bronce en la que un matrimonio aparece orante. Se trata de los difuntos de la familia Ortiz de Luyando, que es una obra hecha en Flandes, pero imitando el estilo italiano, y se sitúa en 1500 la obra. Otros retratos son relieves de madera, en el que un matrimonio aparece también en posición orante, el hombre se coloca a nuestra izquierda y la mujer a nuestra derecha, ambos con rosarios en las manos. Estos relieves pertenecen al conjunto funerario llamado del matrimonio Martí de Salvatierra, que es del año 1567. Antes estaba en la iglesia de San Pedro de Vitoria. Y tenemos otro, un tríptico al óleo procedente de Heredia, con una sagrada familia en el centro y el matrimonio que encarga la pintura está de nuevo en la misma actitud, arrodillados a ambos lados de la escena. Si nos fijamos, siempre se coloca al hombre y a la mujer en el mismo orden, la posición no es arbitraria, a menudo se representan junto a escenas de la muerte o la resurrección de Jesús y el hombre está a la derecha de Jesús. Por tanto, es una posición de preferencia. Bien, hay otro retrato más que es bastante singular, es una tabla pintada al óleo en la que el comitente tiene su nombre escrito. En este caso no aparece orante, sino muerto y desnudo bajo una representación del Calvario, como si estuviera enterrado debajo de la cruz de Cristo. Es una forma de representarse como Adán a la espera de la redención. Y puede leerse en la inscripción, dice, aquí yace Martín de Franco, vecino de Bilbao, que murió a 27 de junio del año de 1532. Rogad a Dios por su ánima. Es de hacia 1535. Pero tenemos que aclarar que estos retratos, a excepción del matrimonio de Heredia, son retratos arquetípicos, es decir, no recogen fielmente los rasgos fisionómicos. Aunque nos parezca muy raro, al principio era así. Sin embargo, sí escribían sus nombres. A lo largo del siglo XV el retrato se había empezado a desarrollar en Flandes, Borgoña y algunas zonas de Italia, y su desarrollo fue bastante gradual. En la tercera década del siglo XV los retratos más destacados fueron algunos hechos al óleo por el maestro Van Eyck. Fue, bueno, pues a comienzos del XVI cuando empezaron a ser corrientes los retratos. Y finalmente tenemos otro que pertenece al género del retrato de corte del XVII, cuyo protocolo para estos años había quedado establecido, que eran retratos extremadamente sobrios. Las figuras aparecían solo con lo imprescindible para conocer su cargo o posición en la corte. Tenemos una extraordinaria pintura de la reina regente Mariana de Austria, realizada por el pintor Carreño de Miranda, que pinta a Mariana vestida con toca de viuda y sentada. Solo por el hecho de que esté sentada ya se sabe que es una reina. El único objeto que lleva es un abanico plegado.
¿Y en qué obras aparecen los retratos y cómo son?
Como hemos visto al comienzo, en la mayoría de estos casos los retratos tenían un sentido funerario. Aparecen orando, rogando por sus almas y esperando su salvación. Les acompaña la inscripción con sus nombres, como hemos adelantado, y también sus patrocinios y un ruego escrito por sus almas. Los que no tenían destino funerario, pues en ocasiones eran retratos pequeños y normalmente no se exponían, se guardaban y se miraban de vez en cuando, como hacemos con las fotografías. Y a veces servían para representar o dar a conocer a alguien, por ejemplo, a la persona con la que se iban a casar. Otros servían para representar a altos cargos de la corte o al rey, la reina, y daban cuenta de quién era la mayor autoridad, ¿no? Por ejemplo, pues para representarlo en un tribunal o para mostrarlo en un tribunal de justicia.
¿Y por qué razón, Fran, se retrataban?
Los primeros retratos de donantes o de orantes que tenemos en Álava son los del retablo de Quejana, cuyo original está desde principios del siglo pasado en el Instituto de Arte de Chicago, y es del año 1396. En él aparece representada la familia del canciller Ayala, los hombres a un lado y las mujeres al otro, con sus nombres escritos en una cartela, arrodillados, y cada grupo junto a un obispo o santo intercesor. Y los primeros retratos, pero ya en sentido fisionómico, es decir, que se parecen, de Álava, son los de Fernán López de Ayala y Doña María Sarmiento. Son retratos funerarios, aparecen representados como yacientes, tallados en piedra, vestidos a la moda de Borgoña y están en la iglesia del monasterio de Quejana, y son de 1430.
Pues como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias, Fran, y hasta la próxima. Bueno, recuérdanos cómo podemos hacer para visitar esos retratos y todas las obras que hay en el museo.
Quien tenga interés en conocer estas piezas u otras puede acercarse al Museo Diocesano de Arte Sacro, concertar una visita. Para ello basta con llamar a antelación al 945-150-631. Y recordamos que la entrada y las visitas guiadas también son gratuitas. Muchas gracias.
Pues de la cultura nos vamos a la lectura. Librería Diocesana de Arte Sacro, en Vicente Goicoechea, nos hace las recomendaciones para estos días.
Esta semana les traigo tres novedades, espero sean de vuestro interés. La primera es Gracias por la vida, oraciones que humanizan, de José Carlos Bermejo. Agradecer es una de las prácticas espirituales más saludables. Cuando das las gracias a Dios, reconoces que Él es el origen y meta de tu vida, y también de todo lo que recibes para subsistir, disfrutar y construir un mundo más humano. Este libro recoge 150 oraciones de agradecimiento, desde las cosas más sencillas a las más vitales. Te ayudarán a tener una mirada positiva y a ser capaz de fijarte en la belleza de las pequeñas cosas que dan sabor a tu vida creyente más cotidiana. El segundo libro, Carta a los matrimonios. El Papa Francisco se dirige a los matrimonios con ocasión del año de la familia Amoris Laetitia para expresarle su afecto y cercanía y reflexionar sobre algunas dificultades y oportunidades que han vivido en el tiempo de pandemia. En su carta recuerda que el matrimonio es realmente un proyecto de construcción de la cultura del encuentro y que las familias tienen ante sí el desafío de tender puentes entre las generaciones para la la transmisión de los valores que conforman la humanidad y participar activamente y con creatividad en la vida de la Iglesia. El tercer libro se titula Desarrollo Humano. Sin Dios, Jesús Espeja Pardo, teólogo dominico, tiene una larga trayectoria en la que se unen la preocupación por el diálogo entre la fe cristiana y el mundo moderno, con la justicia social desde los excluidos. El autor reflexiona en este libro sobre la economía, sus efectos más inhumanos y las necesidades éticas que plantea, para sugerir finalmente claves desde la fe cristiana para un desarrollo humano integral.
Como siempre, toda la actualidad en nuestra página web, aquí también en Cope Vitoria y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo, agur.